Habla Alisa Cooper. Hola a todos. Vamos a comenzar con la grabación de la reunión. Vamos entonces a comenzar a tratar los tópicos de la agenda. Así que voy a pedirles y agradecerles a todos por haber trabajado en estas cuestiones en los últimos días. Pero antes de dar comienzo al tratamiento de los temas, quisiera saber si hay alguien que se encuentra conectado al puente telefónico que no está presente en el Adobe Connect. Continúa hablando Alisa Cooper. Bien, entonces parece que estamos todos. Y entonces, siendo así, le voy a dar la palabra a Holly Barrett y Alan Barrett para que nos hablen sobre el sub-equipo. Yo, en lo personal, estuve leyendo los correos electrónicos. Sé que hubo una gran cantidad de actividad. Y también sé que se estuvieron trabajando en las preguntas a las comunidades operativas. Así que probablemente nos puedan dar un panorama o un pantallazo de lo que se podría decir, para que los podamos capturar en las minutas de la reunión. Así que le voy a dar la palabra entonces a Alan. Habla Alan Barrett. Quisiera saber si es posible colocar el material en la pantalla. Bien, ahí veo que ya está colocado. Bien, gracias. Bueno, entonces verán que hay un correo electrónico donde se pide que se abra o se aclare la relación entre el IETF y la PTI. Y esto estaba contenido en un comentario del AIB. No sé si puedo mover el documento, quisiera poder tener la posibilidad de hacerlo. Habla Alisa Cooper. Creo que todos podemos mover el documento independientemente. Bien, entonces, aquí hablábamos del contrato con la ICANN, o se mencionaba el contrato con la ICANN, y en este caso esto está prácticamente finalizado y no se requiere demasiada interacción con el ICG. Y en el punto B2, aquí se le pedía al IETF y a los RIRS, y a los memorandos de entendimiento y SLAs, que requerían clarificar los subcontratos que permitían diferentes cuestiones. Aquí se hablaba de los SLAs, de los RIRS. Hay mucho del contenido que se va a permitir. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Alan Barrett no es claro y no es posible interpretarlo con exactitud y claridad. Continúa hablando Alan Barrett. El punto B3 habla de los subcontratos entre la ICANN y la PTI durante la etapa de la propuesta. Esta es una cuestión que no necesita ser abordada. La fase de la propuesta puede ser abordada después de la implementación y el contrato va a tener que cumplir con los requerimientos establecidos por el CWG sobre custodia y también satisfacer los contratos entre la IETF y los RIRS con la ICANN para los componentes de los números y parámetros de protocolo. En cuanto al punto B6, también se pide clarificar las revisiones de las funciones de la IANA, de los operadores de la IANA. Y creo que aquí estamos acordando o estamos de acuerdo en que se requiere más aclaración. Aquí hablamos de la ISO, de los ISO, que son los operadores de las funciones de la IANA. Así que aquí tenemos, o la propuesta o la acción propuesta del ICG es pedirle al CWG que confirme que el término ISO y operador de las funciones de la IANA en la propuesta se aplican solamente a las partes de los nombres de las funciones de la IANA. Luego tenemos el punto B6B. Esto tiene que ver con las comunidades de protocolos y números que no están participando o que no participan en el ISR o el CSC. Aquí la comunidad de protocolos, parámetros y protocolos ha dejado en claro que no tienen pensado participar en los comités en relación a las funciones de nombres. Aquí también si participan en estos procesos, lo harían únicamente en las cuestiones que tienen que ver con nombre de dominio punto ART. La acción del ICG es pedirle al CWG si punto ARPA está incluido en el CSC y en los procesos del IFR. También pedirle al equipo CRISP y a la si la comunidad de números va a participar en el CSC y en los procesos del IFR. Y si la respuesta dependerá de si el punto ARPA está incluido o no incluido. Luego tenemos el punto B6D, esto tiene que ver con el cumplimiento con las recomendaciones del ICR y si estas deberían ser obligatorias para la PTI. Aquí hay un comentario que dice que sugiere que si los IFR son obligatorios para la PTI, esto debería hacerse de una manera en que se garantizara la revisión de los comentarios. Aquí la acción propuesta es que el CWG sobre custodia o que el ICG le pida al CW sobre custodia más aclaraciones respecto de este cumplimiento y de su obligatoriedad. Luego tenemos el punto B7, aquí tiene que ver con la NRO y los READs que no son capaces de mantener un contrato con la ICANN. Hay un comentario, el 105, que sugiere que la NRO no puede contratar con la ICANN. Entonces se le consultará a la NRO esto. En este caso, esta pregunta es discutible porque el contrato será entre los 5 RIS y la ICANN y no entre la NRO y la ICANN. En este caso, no se requiere ninguna acción por parte del ICG. Y luego, llegando al final de esta diapositiva, había una pregunta respecto si esto debería estar incluido dentro de la propuesta del ICG y si para la propuesta combinada era necesario brindar aclaraciones. Y a todo lo que se incluya en la propuesta va a dar lugar a una ronda de comentarios adicionales. Habla Alisa Cooper. Gracias, Alan. Tengo algunas preguntas, pero voy a darle la palabra a Milton ahora. Adelante, Milton, por favor. Habla Milton Mueller. Yo quería preguntar dos cosas. Uno tiene que ver con el punto B6D y los requerimientos de la PTI en cuanto al cumplimiento con los IFR. Yo no sé si esto se puede aplicar o se puede obligar a la ICANN, a la PTI, o aquí estamos hablando más bien de las recomendaciones, incluidas aquellas que tienen que ver con la separación. Habla Alan. Bueno, esto proviene del comentario número 105, donde se habla de una tensión entre la ICANN y la PTI. Aquí hablamos si la PTI debería ser obligatoria o si la PTI debería funcionar como se estableció, como un órgano o un punto de revisión. Y teniendo en cuenta este comentario, tenemos que también tener en cuenta el comentario 105. Yo creo que la PTI va a ajustarse a las cuestiones que surjan de la comunidad para poder iniciar una revisión e incluso dar lugar a la separación si fuese necesario. Estoy viendo en el chat que se habla de la fragmentación. Esto no surge del comentario 105. Habla Milton Mueller. Bueno, seguramente esto hace que explayarse un poco sobre el cumplimiento de la PTI y la ICANN. Pero tengo otra pregunta para hacer. ¿Qué sucedería si la PTI decide separar las funciones de la IANA? Seguramente surjan algunas cuestiones o preguntas en relación a la subcontratación y en relación a esta separación. Entonces, creo que la pregunta se repite. No hay duda que, teniendo en cuenta las respuestas brindadas, esta cuestión de la subcontratación no es posible bajo los términos y condiciones actuales, pero en el caso de que esto sí fuese posible, tenemos que tener en cuenta la transición para determinar si la PTI cuenta con los medios. Tenemos los objetivos de toda la propuesta y me pregunto si esto resulta un problema. Y también si los números para la comunidad de parámetros y protocolos y nombres están capturando de alguna manera parte de la ICANN. Esto quizás presente un problema en relación a la relación entre el ICO y la ICANN. Estas son preguntas que realmente nos inquietan. Más allá de saber si la subcontratación resulta o no posible. Habla Alan Barrett. Bueno, permítame responder rápidamente. Hay una acción por parte del ICG donde se le recomienda a la ICANN que las funciones de la IANA deberían mantenerse juntas, las tres juntas, y que debería hacerse un contrato con la PTI y la comunidad de parámetros y protocolos. Habla Milton Mueller. Bueno, aquí se hablaba de que el operador de las funciones de la IANA debería estar separado de la ICANN y, por lo tanto, habría un periodo en el cual los departamentos de las funciones de la IANA y las funciones de la IANA se separarían y entonces habría dos PTIs y habría que asegurarse de que la contratación fuera en forma directa con estas y determinar si se va a mantener dentro de la ICANN o fuera de la ICANN como una unidad separada. Habla Alan Barrett. Bueno, a ver, creo que estoy comprendiendo lo que usted dice. A ver, podemos debatirlo luego, pero en realidad hay una decisión por parte del ICG en cuanto a que esas 13 deberían contener o deberían estar contenidas dentro de la PTI. Habla Milton Müller. Bien, bueno, está bien. Perdón por no haber participado antes en este debate, pero realmente estaba muy ocupado con otros compromisos. Lo podemos seguir debatiendo luego. Habla Alisa Cooper. Alan, perdón por interrumpirlo, pero quería acotar algo. Creo que tuvimos una conversación en nuestra reunión presencial y el resultado de esto fue que la ICANN tenía que tomar acciones para que esto resultara más claro y la expectativa es que todas las funciones de la IANA pasen en forma conjunta a la PTI. Esto comenzamos con este debate y yo también comencé a redactar un breve párrafo al respecto para que quedase mucho más claro en la propuesta. Así que esta sería mi pregunta para usted, Alan. Si requerimos más aclaración al respecto, más allá de la acción que habremos ya comenzado. Esta sería en realidad también mi sugerencia. Es decir, incorporar en la propuesta lo que hemos debatido, pero todavía lo estamos articulando. Pero la idea sería que todas las funciones se muden a la PTI, teniendo en cuenta los arreglos que se puedan hacer entre la ICANN y la PTI en materia de contratación. Bien. Habla Alan Barrett. Muchas gracias, Alisa. Está bien. Esto tiene realmente sentido. Vamos a cambiar entonces el punto D1 y D2. Bien, gracias entonces.
Habla Lisa Cooper. Mi otra pregunta tiene que ver con B6D. Es una pregunta abierta. ¿Necesitamos volver a la propuesta? Bueno, a ver, voy a plantearlo de otra forma. ¿No tendríamos que hacer una pregunta que haga referencia al texto específico de la propuesta que habla de la decisión sobre el IFR y el IFR especial? Porque no entiendo bien de dónde vino la pregunta, pero me parece que si decimos que ponemos la referencia en el texto, esto nos puede ayudar a ver cuál tendría que ser la pregunta para la intervención de Milton. Habla Alan Barrett. Bien, me parece que está bien. Quizás podemos hacer esto. Podemos incluir el texto. Habla Lisa Cooper. Bien. Para los otros me parece que si hay referencias específicas en el texto es mejor, pero bueno, quizás no en todos los casos sea necesario. Pero me parece que voy a pedir preguntas, comentarios para debatir. Bien. El pedido que voy a hacer entonces, y también para el resto, es si nos pueden dar el texto de las preguntas para lo que sean las 13 horas UTP, hoy, UTC, por favor. Habla Alan, sí, puedo, yo puedo. Habla Lisa Cooper, bien. Digo, algunas creo que se pueden traducir en una pregunta, ya están casi en formato de pregunta. Le falta nada más que el signo de interrogación. Así que muchas gracias. Veo que Russ está diciendo que no, pero Alan dijo que sí. Así que, bueno, vamos a tratar de ver cómo solucionamos esto. Si no es para hoy, para mañana, por favor. Vamos ahora entonces a avanzar. No, ven, por favor. Pues no sé si tenés audio, si recibís audio. Habla Wolf Loven. Hola, Lisa, ¿me pueden escuchar? Sí. Bien. Wolf Ulrich habla. Según hablamos con el equipo ayer y antes de ayer, tratamos, y yo traté de resumir lo que nos llegó y también formular algunas preguntas que circule algunas. Bueno, acá son las transparencias 3, 2 y 3, que incluyen lo que tiene que ver con BB6, que algunos ya fueron tomados por Alan y otros, entonces nos concentramos en B. En 3 de las transparencias 2 y 3, digamos que los comentarios tienen que ver con dos categorías. Uno tiene que ver con los poderes de la Junta y de la PTI, y está conectado con esto también el tema de la limitación o algún límite para la PTI. Y otros comentarios que tienen que ver con el proceso para elegir a los miembros de la Junta y la composición de la Junta Directiva. Yo creo que podría ser un resumen, no yendo a los comentarios detallados, sino un resumen. Y lo que surgió son tres preguntas, creo que en definitiva llegaríamos a eso, que tienen que ver con las facultades amplias de la PTI y de la Junta, quedaba clara que había que limitar las facultades de la Junta de supervisión para la responsabilidad. Y cuando miramos la propuesta no quedaba clara porque, por un lado, estaba el tema de que la Junta de la PTI tenía ciertas responsabilidades que deberían ser estar incorporadas en la propuesta. que había unas responsabilidades mínimas estatutarias que tendrían que ir, que tendrían que ser de la PTI, no con la Junta de la PTI. Esto también es lo que tenía que ver con el funcionamiento. Entonces la pregunta... es si esto tiene que ser amplio, la limitación en esta referencia de responsabilidades y facultades mínimas de la Junta de la PTI, tendría que ver con la interpretación, y yo sugeriría que tendría que dar el CWG un texto para ver si la cita que señalan en el comentario es correcta. En ese caso habría que dar más texto. En lo que tiene que ver con tener un texto más de resumen, que tiene que ver con las responsabilidades y facultarias mínimas estatutarias, algunos comentarios preguntaban si este era el rango correcto, lo tendría que haber algo más. Eso también es otra pregunta. En segundo lugar, tendría que ver con la responsabilidad respecto de los temas operativos de la PTI. En ese caso se plantearon algunas preguntas sobre quién podría ser responsable de eso. Y había cierta preocupación si iba a ser la Junta Directiva de la ICANN y no la PTI o la Junta de la PTI, para evitar problemas operativos, yo creo que en ambos casos. Entonces, en la asignación de esta responsabilidad, debería quedar claro si se trata de, según los comentarios recibidos, se sugiere hacer una pregunta al CWG, que también está cubierto o aparece también en el CWG. Tenemos que pedirle entonces a ellos que nos den el texto. La tercera pregunta respecto de esos comentarios tenía que ver con el mandato de la PTI y de la Junta de la PTI. Está el tema de que se entienda que la PTI operativamente debe asumir las funciones de la IANA una por una y que debe mantenerse en los límites de estas funciones, y por el otro lado están las obligaciones de la Junta, de la PTI, que era la supervisión de las operaciones. Entonces no queda claro qué es esto. Algunos comentarios dijeron que esto podría no quedar en claro, para ver si las obligaciones de la Junta de la PTI están relacionadas con la supervisión de las operaciones solamente. Entonces también hay que pedir aclaraciones al CWG para ver si esta interpretación es la correcta. Y después analizar las opiniones, bueno, según el texto que nos brinden. El otro tema tiene que ver con el proceso de selección. Es una pregunta abierta, pero quizás esto tenga que ver con la etapa de implementación realmente, porque tiene que ver con algunas de las formalidades. Si bien hemos hablado de esto, el CWG, por el momento estableció algunos, o habló de algunos requisitos, aunque no fueron establecidos, pero creo que nosotros también, como ICG, tendríamos que hacer preguntas para, digamos, una redacción más exacta de las ideas, para darles un marco a estas ideas que tienen que ver con la selección y la composición de la Junta Directiva. Alan habló de este punto. Estas son preguntas que surgieron de los comentarios. Gracias. Habla Alisa Cooper. Gracias, Wolf Ulrich. A ver, ¿quién quiere hacer comentario? ¿Milton? Habla Milton Müller. ¿Alan? Algunas de estas preguntas se hablaron con el CWG cuando se redactaba la propuesta. Así que no sé si fueron quizás bien reflejadas en la propuesta. Pero lo que tiene que ver con la posibilidad de quién tiene la responsabilidad, realmente hemos debatido mucho este tema. Y por eso la PTI, o su gran mayoría, tiene que ver con la ICANN, porque creo que la responsabilidad última quedaría con la ICANN. Entonces, en su gran mayoría, la Junta Directiva de la PTI sería responsable ante la ICANN y estaría controlada por la ICANN, lo que abre la responsabilidad de la Junta de la PTI, porque esa Junta haría la supervisión de la operación real de la IANA. En lo que hace a la composición de la Junta Directiva, esto también se debatió mucho, y la idea es que iba a ser poca la cantidad de la Junta Directiva, iba a haber directores designados por la ICANN. Lo que no quedó claro, esto quedó claro en los debates, entonces no sé por qué no está claro en la propuesta. En la propuesta creo que se podría decir, bueno, hacer referencia al apartado tal y tal. Y a ver las otras preguntas. Y me parece que hay un comentario, que es el 2. No sé si todos saben lo que es la PTI. Es básicamente una filial subsidiaria de la ICANN. El tema de la responsabilidad, saben que lo pueden, no sé, echar. Me parece que el comentario 2 queda invalidado. Y el otro tiene que ver con la Junta y la ICANN. Así que me parece que se puede decir simplemente que se está tomando en cuenta de esto en la propuesta. Habla Lisa Cooper. ¿Podría ser un poco más específico si pensás que alguno de estos comentarios ya no fueron abordados? Porque obviamente estoy de acuerdo con vos sobre el 2, pero hay una pregunta también sobre el punto 1. Quizás hay una sugerencia específica sobre el párrafo 1.1.1.2. Quizás tenga que ver con los puntos 3, 4 y 5. Entonces, ¿a vos te parece que todos ya están cubiertos? ¿O querés ir uno por uno? Habla Milton Müller. Yo creo que el 1 sí. porque habla de la responsabilidad y entonces me parece que esa fue la intención original de la redacción. Habla Lisa Cooper, no, a ver. Cuando se aplica la PTI en sí misma, según se sugirió, la idea era, tenía que ver con la Junta Directiva PTI, porque habla de la Junta Directiva de la PTI en el primer párrafo, que dice que va a tener una Junta Directiva y va a tener unas facultades y responsabilidades mínimas estatutarias exigidas. Entonces, en primer lugar se dice que va a haber una Junta y después va a decir que va a tener una tal y tal mínimo. Entonces, ¿esto tiene que ver con la Junta o con la PTI en su totalidad? Esa es la pregunta. Habla Milton, era la Junta. La Junta es la que va a tener responsabilidades mínimas. Esto tiene que ver con las entidades sin fines de lucro de la ley de California. La recomendación es que obviamente hay que reflejar esto. Y esta frase hace referencia a eso. A ver, bueno, quizás alguien debería reverlo. Eso es Wolf Ulrich. Exactamente del 11-12, que no está acá. De ahí surgió la duda. Y esto también tiene que ver con la ley y también con el asesoramiento, donde debería hacerse referencia a la Junta Directiva de la PTI, no a la PTI en su totalidad. Entonces creo que esta pregunta necesita una aclaración. Habla Milton Miller. Bien, entonces le vamos a agregar una palabra para que quede claro. Habla Lisa Cooper. Bien, perfecto. Y en cuanto a los otros, del 4 al 5, ¿son preguntas que tenemos que hacer o no? Habla Milton Miller. Yo creo que también los criterios para la selección de la Junta Directiva, más allá de que dos sean independientes, me parece que quizás tendríamos que hacer la pregunta para el CWG. Para ver si hay algún problema y algo que pueda decir la Junta. Esto no es lo que debería hacer la IANA. No sé de dónde viene, si viene de un comentario que Ayana se tendría que encargar de esto.
Habla Wolf. ¿Algún otro comentario? Habla Milton. El texto número 4 habla de el equilibrio de la comunidad y de los intereses. Habla Wolf. Bueno, bien, entonces ahí hay un comentario. Hay un comentario que menciona esto que usted dice. Continúa hablando Milton Mueller. Creo que también tendría que ser habría que haber una independencia. Habla Lisa Cooper. Bueno, básicamente estamos de acuerdo con el curso de acción. Desde el punto número 2, está de acuerdo con que no se sugiere ninguna acción por parte del ICG. Y en cuanto al resto, bueno, usted está de acuerdo con que se podría pedirle al CWG que proporcione más aclaraciones al respecto. Habla Milton Mueller. Sí, o para evitar que el CWG brinde información que se ha proporcionado. Creo que tenemos que tener en cuenta la implementación de la IANA y también las creaciones de política o cuestiones similares, donde se especifican ciertos criterios. Habla Alisa Cooper. Bien, gracias. Yari, adelante, por favor. Habla Yari Arco. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, creo que en cuanto a este debate y a lo que decía Milton, yo voy a decir que el comentario puede ser correctamente debatido dentro del grupo de trabajo durante el proceso, no es algo completamente nuevo que no se pueda tratar. Y podemos solicitar que se nos dé más aclaración o más aclaraciones al respecto. Creo que fue interesante ver que en alguno de los comentarios surgió esta cuestión de la PTI y la Junta Directiva de la ICANN, y también que hubo comentarios respecto de la selección de los miembros de la Junta Directiva. Esto también sería algo útil de tener en cuenta. No obstante, creo que debería haber claridad respecto de una serie de cuestiones. Entonces, creo que también se podrían agregar más detalles a la propuesta. No sé si podríamos tomar propuestas provenientes de individuos o de personas individuales, pero sí criterios para que, en relación a cómo seleccionar la junta directiva. Entonces, creo que esto sería de interés, como por ejemplo el tema de los derechos humanos o algunas otras cuestiones relacionadas con Internet. Gracias. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Yari Arco no es lo suficientemente claro como para dar una interpretación adecuada y exacta. Habla Alisa Cooper. Gracias, Yari. Veo que hay más oradores en la lista. Adelante, Martin. Habla Martin Boyle. Yo voy a tomar la palabra, pero creo que ya mis comentarios han sido abordados por los comentarios de Wolf y de Milton. Habla Alisa Cooper. Bueno, entonces, Wolf Ulrich, adelante. Habla Wolf Ulrich. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Abby respecto de los comentarios. Y creo que todos tendríamos que plantear la pregunta en relación a la composición de la Junta y a los procedimientos de elección. Esto también parece ser una actividad o una tarea para la etapa de la implementación, es decir, establecer los criterios y procesos de selección. También me gustaría evitar preguntas específicas y también determinar qué pregunta deberíamos efectuar para poder obtener mayor detalle si es que esto ya se ha efectuado dentro del CWG. Ahora, con los debates que se plantean actualmente, esto se ha abordado varias veces. Si ustedes me piden una opinión, creo que la implementación no debería contener o abordar directamente alguno de estos puntos. Habla Alisa Cooper. Bueno, gracias. Aparentemente hemos llegado a un punto donde tenemos algunas cuestiones específicas con respecto al párrafo 1.1.1.2 donde se habla de un leve cambio o de un pequeño cambio en la redacción. Ahí se habla de cambios sutiles. En cuanto a la selección de la junta directiva, entiendo que lo que estamos diciendo es que incluso después de haber recibido varios comentarios, estamos al tanto y somos conscientes de que esto requiere más debate y que va a ser un detalle de la implementación y que existe cierta contemplación del tema dentro de la propuesta, así que en realidad no tenemos que emitir nada al respecto. Esto creo que es lo que estuve escuchando y entendí de los últimos dos oradores. Y en cuanto a la pregunta referida a esta cuestión de la operación, la duplicación de la junta directiva, bueno, aquí el CWG ha llegado a un punto donde quizás le podamos preguntar y puedan hacer o efectuar aclaraciones al respecto. No sé si les parece, pero entendí bien. Estos serían como los tres puntos principales o los tres comentarios que derivan de este debate. Habla Wolf Orbix, si me permite, Alisa. Teniendo en cuenta este punto de vista en común, yo quiero hacer una pregunta que ya efectué y que tiene que ver con lo de la junta directiva. Habla Alisa Cooper. ¿Hay alguna objeción para esto? Adelante, Martin. Habla Martin Boyle. Muchas gracias, Alisa. No hay ninguna objeción al respecto, pero simplemente quisiera que pensáramos en un poco de claridad al respecto. Nos encontramos en una etapa en la que estamos recabando en forma conjunta información sobre estas áreas en las que hemos decidido no seguir tomando acción. Así que aquellas personas que han emitido comentarios ahora van a saber qué hicimos con esos comentarios y por qué hemos actuado de tal manera. Habla Alisa Cooper. Bueno, creo que para esto habrá un documento de resumen, si les parece bien. Me parece que esto será lo más, será una especie de moderación, tener un documento con los comentarios. Adelante, por favor. Habla Martin Boyle. Está bien, es para mí, pero simplemente estaba pensando que podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, en cuanto al punto 2, donde se habla de una comunidad más amplia y de una y de las comunidades operativas, bueno, aquí tenemos la revisión de las funciones de la IANA y aquí este punto de la revisión de las funciones de la IANA incluye a las comunidades, a la comunidad en forma más amplia dentro del proceso. Y el comentario parece reducir de alguna manera la gama de actividades porque se asume que el modelo de múltiples partes interesadas debe estar presente en todas las partes y etapas del proceso. Gracias. Habla Alicia Cooper, perdón, pero mientras hablaba me di cuenta que tenía el micrófono silenciado. Entonces, hablábamos de el resumen de este documento, o resumen de aportes, y esto lo vamos a hacer en la lista de correo electrónico, teniendo en cuenta los comentarios de Wolf. Y mi otro pedido sería que tomemos en cuenta las partes de la propuesta que están abarcadas en estas preguntas. Bien, pasemos ahora a la diapositiva número 4 y le voy a dar la palabra aquí a Martin para que continúe. Habla Martin Boy. Muchas gracias, Alisa. Mi participación en esto ha sido bastante limitada porque tuve algunas cuestiones de viaje y otras obligaciones, pero creo que hay también otras personas en nuestro grupo que han hecho aportes al documento o a la diapositiva, por lo tanto también tendrán la posibilidad de comentar las diapositivas que vemos en pantalla. Perdón por copiar el correo electrónico a todo el grupo, pero con respecto a este correo electrónico, no hemos tenido ningún comentario más allá de los propios. Y creo que una de las cuestiones con las que me volví a topar es con el hecho de que tenemos aquí una PTI y al operador de las funciones de la IANA para la comunidad de los nombres y también un operador de las funciones de la IANA subcontratado para las comunidades de los parámetros y protocolos. Entonces, como resultado, esto, desde mi punto de vista, da lugar a comentarios que ya hemos recibido y requiere que se aborde estas comunidades en forma separada, teniendo en cuenta las preguntas, porque las preguntas serán diferentes de acuerdo con el CWG o en relación, perdón, a todas las comunidades operativas. Ahora bien, el primer punto general tiene que ver con el punto D y esta cuestión de la separación. Cuando yo analicé este punto, porque pensé que el proceso básico estaba diseñado para básicamente y claramente responder a estas cuestiones, me pareció a mí que lo que se preguntaba era o versaba sobre un punto que daba inicio al proceso de separación. Y el otro estaba asociado con el hecho de que contamos con un proceso para la comunidad de los nombres, para reemplazar a la PTI con algún otro operador. Y por lo tanto, es posible reemplazar a la ICANN con otro operador por parte de las comunidades de números y de parámetros de protocolos. Así que no sé si la información que tengo me permite responder al respecto. Ahora bien, debido a esta amplia gama, si se quiere, y a estos comentarios generales, me parece que podríamos, si quisiéramos, volver al CWG y reconocer, los mecanismos y las cuestiones de resolución y también la necesidad de una vía de escalamiento para estas cuestiones de separación y también para cuestiones que tengan significancia a nivel operativo. Y también tenemos el equipo de revisión independiente de la IANA. Entonces, todo esto parece estar muy bien definido. Lo que está menos bien definido es esta cuestión de la iniciativa o el inicio de la vía de escalamiento y cómo el equipo de revisión de separación se conforma. Así que necesitamos más información sobre esto. No queda del todo claro. Por esto yo sugeriría que podríamos señalar estas cuestiones y también permitirle al CWG que analice estos puntos y que determine si realmente se requiere brindar más detalle al respecto. Ahora bien, con respecto a las otras comunidades operativas, creo que estamos o están mirando o abordando sus procesos propios de escalación en caso de que decidan tener un nuevo operador. Y, por lo tanto, una vez más, creo que resulta esto una invitación para que ellos digan si consideran que requieren más aclaración al respecto en esta etapa.
Creo que voy a hacer una pausa acá para ver si hay alguna pregunta, y sí veo que hay gente que está pidiendo la palabra en la sala, entonces vamos a hablar de esto punto por punto. Te puedo devolver la palabra entonces a Lisa para que le cedas la palabra a quienes quieren hablar. Habla Lisa. Sí, Gary, por favor, habla Gary Arco. Sí, entonces, yo respecto del comentario y para esta pregunta, y tiene que ver con las otras dos comunidades operativas, pero yo creo que el proceso de escalamiento no tiene por qué ser un tópico específico de debate en estas comunidades. Porque incluso antes he visto propuestas similares en la junta de directiva de la ICANN, por ejemplo, hace varios años. Y si uno mira el punto específico, quizás tenga que ver con las palabras utilizadas, pero habla de disputa, no sé entonces exactamente cómo se saca el escalamiento, y me parece que, no sé si es a nivel de AS o A y B, o de la Junta de Arquitectura, quizás haya algunos procesos que sirvan para ver que el proceso es realmente un proceso que rinde cuentas y que es útil. Entonces, yo creo que no tenemos que hacer más preguntas sobre eso, pero sí reconozco que hay gente que está pidiendo detalles y la verdad no pude ver todo en profundo, porque me parece que acá se puede mandar cierto material, resaltarlo, como diciendo, bueno, cuál es el proceso, cuáles son las ideas. Habla Lisa, gracias. Gary, Milton. Habla Milton Mueller. Perdón, pero los intérpretes de español pedimos disculpas porque el sonido no es claro y no podemos interpretar correctamente lo que dice Milton Mueller. El tema de los criterios estatutarios específicos que hablan de una separación, quizás nos puedan llevar al CSC, al equipo de revisión de la función de la IANA. Creo que depende de ellos de por qué quieren hacer la separación. Incluso se pueden eliminar opciones para que la comunidad tenga esas funciones de la IANA. O generar un statu quo y especificar criterios específicos para la separación. Y podría ser agregar algo más. Y creo que después de dos o tres procesos van a tener que decidir si deciden separarlo o no. Vamos a tener que contar en su juicio, quizás sea una buena idea. Otro de los comentarios que habla de la separación y hablaba de preocupaciones sobre las comunidades que funcionan de distintas formas. No sé si esta pregunta la vamos a abordar en este comentario o más adelante. Habla Lisa, gracias Milton. Creo que este es el siguiente punto, así que vamos a terminar con esto. Alan, por favor. Habla Alan Barrett. Cuando hablemos de las comunidades, se habla de una sección sobre resolución de disputa en los RIR. Entonces, me parece que nosotros primero lo debatimos entre nosotros, después vamos a arbitraje, y bueno, no tengo el documento acá delante mío, pero me parece que las comunidades miembros no van a querer incluir más detalles o criterios. Mi sensación personal, que no tiene por qué ser compartida por el resto, pero si necesitamos cambiar el operador, como que la ICANN funcione como el operador de servicios de números de la IANA, creo que este es un caso inusual, no previsible, entonces no tendríamos que llegar al nivel de detalle de cómo lo hacemos. Me parece que en este momento deberíamos dejarlo de lado para ser abordado en el futuro cuando surja el momento, si surge. Habla Alisa Cooper, gracias, Alan. Veo cosas en el chat, pero me parece que parecería que ya todo está fijado en las distintas partes de la propuesta estatutariamente, y entonces no sé si queremos agregar algo en el texto, en la parte cero, porque yo puedo agregar algo que tiene que ver con las propuestas de las comunidades. Esa sería mi sugerencia. Milton. Bien. Bueno. Bueno, creo que esa es la acción. Entonces, y después de la llamada vamos a ver cómo lo plasmamos. Martín, por favor, y Gary, yo sé que también tenés que presentar algo, pero bueno, tenemos que ver si hay algo sobre los STLD, porque nos queda poco tiempo en la llamada también. Habla Martin Ball. Gracias, Elisa. Sí, yo tomé los comentarios generales, sobre todo. Soy consciente de los peligros de tratar de poner todos estos disparadores, sobre todo para eventos que realmente son poco probables y no previstos. En 1A hubo un comentario que creo que no estuvo bien categorizado en la transparencia, porque tiene que ver sobre si hubiera una acción de emergencia, si esto podría disparar un proceso de aceleración. Y está un poco vinculado con esto el tema de un comentario que identificó la parte del proceso de separación que tendría que pasar por una evaluación de alto riesgo para ver si después había impactos financieros en el cambio del operador. A mí me parece que en el caso de A, existe una posibilidad de que se necesita una acción urgente y que esta acción urgente quizás evitara la acción que se aplica en D. Ahora, si bien no es muy urgente, yo realmente favorezco lo señalado en D, porque habla de unas implicaciones más amplias que tienen que ver con la transferencia. Sin embargo, creo que probablemente eso sea algo que sea función del grupo de trabajo de separación, SSWG, entonces, volviendo a las comunidades operativas, yo les preguntaría si hay acuerdo con esta sugerencia y en este caso si pudieran enviar el texto textual con estas sugerencias. Quizás quisimos sugerir que podíamos con esta sugerencia abordar 1A y 1B al mismo tiempo. Así que ahora voy a pedir comentarios sobre alguno de estos puntos. Habla Lisa Cooper. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esto? Habla Mattenboy. Bueno, parece que todos están de acuerdo, les parece que es lo correcto. Bueno, entonces, pasando ahora a 1C, con el proceso de coordinación de separación, hubo varios comentarios y por eso me parece que quizás necesitemos volver a las comunidades operativas e invitarlas a considerar cómo la operación, o al menos cómo se intercambia cierto tipo de información con otras comunidades operativas, y hacer un intercambio sobre esto en breve. Porque hoy armé un correo electrónico sobre esto. Yo estoy complacido con la solución que se planteó entre el intercambio entre Daniel y Patrick. Creo que esto ya se estableció para hablar entre las comunidades, entonces la idea ahora sería ver si ellos están dispuestos a establecer algún tipo de cooperación. Si ustedes piensan que se puede incluir esto, tendríamos que incluir cierto texto. Ahora le voy a ceder la palabra a Lisa para ver si hay algún comentario. Habla Lisa. Bueno, tengo un comentario yo para hacer. Yo sí entiendo con lo sugerido, me parece que si le vamos a enviar esto a las tres comunidades, podemos ver si esto es algo que los atraviesa transversalmente. no sé si ellos todos han acordado establecer una, no sé, coordinación, cooperación, no tengo el texto para saber exactamente cómo son las palabras, pero sí, en lugar de cada uno enviarnos un texto relacionado, sino algo que tenga que ver e incluirlo en la parte cero, ¿no? Porque nosotros sabemos que tenemos tres versiones quizás diferentes y la idea sería acordar activamente y ver qué es lo que ellos acordaran y no nosotros incluirlo en la parte cero, como para decir, bueno, que las tres comunidades han establecido un mecanismo de coordinación en caso de separación. No sé si ahora podemos seguir con la lista. Habla Martin Boyle, sí. Sí, creo que es lo que decía al final del párrafo, así que sí, me parece que si es estable, si está acordado, se puede intercambiar información entre ellos y eso me parece que es una buena parte. Y lo podemos incluir en la parte cero. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a uno D, que tiene que ver con el grupo del GAC y en el grupo de separación. En este comentario podría haber implicancias más amplias y francamente creo que el CWG y el CCWG ya han hablado de este material y han llegado, creo, a una conclusión clara. Tengo un poco de dudas sobre reabrir este punto. Tentativamente yo puse que nos agradaría recibir sus aclaraciones sobre si ya se han considerado todas las implicancias, algo por el estilo. Pero si no, creo que no tendríamos que tomar ninguna otra acción. Lo único que quería era señalarlo para decirle que, bueno, yo lo he verificado y cuál es mi posición. Gracias. Habla Lisa Cooper. ¿Algún comentario? ¿Se necesita hacer algo en este caso? Milton. Habla Milton Mueller. Yo creo que en este comentario tendríamos que ver la política del CCWG, que es quien está abordando esta cuestión. Entonces, en cierto sentido tendríamos que pedir confirmación y yo sugiero que es una buena idea. Necesitaríamos recibir respuesta. Habla Lisa Cooper, bien. Creo que no hay objeciones, así que creo que podemos seguir adelante. Martin. Habla Martin Boyle. Gracias. Bueno, acabo de tomar nota de lo que dijo Milton entonces. Y el último punto, 1E. Y yo llegué hasta ahí en el análisis, que tiene que ver con los RIR, que deben establecer un proceso de resolución de disputas. Desconozco si exista una propuesta específica y entonces no sé si alguien de la comunidad de RIR tiene algo para responder. Gracias, Alan. Habla Lisa. Alan, me parece que es tuyo. Habla Alan Barrett. Creo que esto está en el, puse la URL para ver qué es lo que hacen los RIR en este caso sobre cómo negocian con la ICANN. Pero me parece que esto va a seguir en la misma forma de lo que lo ven ustedes, porque creo que está claro. Habla Lisa Cooper. Gracias, Alan. Bien, Martin, creo que ya hicimos todas en las transparencias de 5.5, no sé si hay algo más que queda. Habla Martin Boyle. No, yo no miré la slide 5, sino que fui del punto 2 al 6. Habla Lisa, bien. O sea que tenemos que, no sé si vamos a llegar a ver eso hoy entonces. Habla Martin Boyle. Bueno, la verdad, si lo vamos a hacer, yo lo desconozco. Habla Alisa Cooper, bien. Bueno, veo que hay gente que está haciendo intercambios en el chat. Bueno, necesitamos alguien que haga esto en orden corto, en poco tiempo. Alguien que pueda hacer transparencia 5 y hacer recomendación. Por favor. Continúa hablando Alisa Cooper. Bueno, gracias. Bueno, hemos hecho lo mejor posible. Los presidentes van a tratar de recabar la información luego. Está bien, no hay problema. Afortunadamente, Martin ya ha enviado lo que ustedes tienen frente a ustedes y trataremos de buscar más información o de determinar el resultado de la diapositiva 5. Ahora bien, vamos a pasar a el siguiente punto de nuestro orden del día y esto tiene que ver con las preguntas preparadas para el CWG. ¿Pueden ver el texto? Bueno, no, yo no puedo ver el chat porque estoy compartiendo mi pantalla, pero bueno, bien. Tenemos un preámbulo. Estas son las preguntas que Milton ha preparado. Traté de colocar la versión más actualizada, pero no sé si está totalmente actualizado el documento que tenemos en pantalla. Entonces aquí tenemos las conclusiones finales sobre el texto. Milton, ¿usted quiere acotar algo al respecto o alguien más quiere acotar algo al respecto? Adelante, Ross Mondi. Habla Alisa Cooper. Ross, si está hablando en este momento, no lo estamos escuchando. Adelante, por favor.
continúa hablando Alyssa Cooper. ¿Podríamos, por favor, verificar el audio de Russ Mundy? No lo escuchamos. Alyssa Cooper tiene la palabra. Vas, por favor, adelante. Quizás ya tenga su teléfono de silenciado. Por favor, adelante. Continúa hablando Alyssa Cooper. Bueno, desafortunadamente parece que Russ Mundy tiene algunos inconvenientes con su audio. Veo que Russ está escribiendo algo en el chat. ¿Alguien más tiene algún comentario que quiera acotar respecto de este documento? Veo que Russ está diciendo que le parece bien, que está de acuerdo con el segundo ítem. Continúa hablando Alyssa Cooper. Bien, veo que sigue Russ escribiendo en el chat y que dice que necesitamos incluir la URL para la propuesta publicada de ICANN y VeriSign. Bien, bueno, Russ, creo que quizás lo mejor que podemos hacer, Russ, es, ya que no tiene audio, es lo siguiente. Yo voy a observar lo que usted envió y lo voy a incorporar en el documento. Parece que esto va a ser otra pregunta que vamos a incorporar dentro del CWG, así que lo voy a enviar nuevamente a la lista en breve para que usted lo pueda ver. Y aquí veo que Milton tiene una pregunta sobre los corchetes o los paréntesis. Aquí lo hemos incluido entre paréntesis. Pero me parece que claramente es eso a lo que se refieren los paréntesis. Bien, entonces vamos a finalizar este texto en la lista luego y se los voy a enviar mañana. Bien, ahora pasemos a la parte que habla de los CCTLDs. Milton, adelante, por favor. Hablan Milton Mueller, muchas gracias, Alyssa. Sí, yo en cuanto a los paréntesis pregunté esto porque la referencia al IFO puede ser distinta y aquí el CCWG tiene también muchas partes en paréntesis. y quizás un cambio no sería aprobado por los miembros o por los que estuvieron participando de los debates. Habla Alisa Cooper. Bueno, yo creo que en todo caso su pregunta aborda lo que necesitamos. Bien, yo sé que hay algunas personas que tienen algunos problemas con el audio, pero quisiera saber si hay algún comentario sobre los STLB, sobre esta cuestión de los STLB. Y veo que Martin ha levantado la mano. Adelante, por favor. Habla Martin Boyle. Muchas gracias, Alice. No, en realidad tenía una pregunta sobre el punto anterior. Yo verifiqué esto con una planilla de cálculo realizada por el equipo legal y creo que se han incorporado los asesoramientos, así que me parece que sería razonable ver esto con el CWBG y cuáles son sus puntos de vista al respecto y cuáles son los comentarios y si están contentos o conformes con las diferentes modificaciones que se le han realizado al texto que hemos circulado. Habla Alisa Cooper. Bien, ¿algún otro comentario, algún otro punto para tener en cuenta con respecto al CWG? No quisiera tampoco perder ninguna sugerencia de editorial o de cambio en la redacción. Bien. Entonces podríamos pedirle a la Secretaría que muestre los puntos o las acciones a concretar que tenemos hasta el momento, para que todos los demás participantes estén al tanto de cuáles son estos ítems de acción a concretar. Habla Alisa Cooper. Bien, estamos trabajando en los ítems de acción a concretar. Por favor, les pido unos minutos para que podamos finalizar con este punto y todos tengamos en claro cuáles son estos ítems de acción a concretar. Bien. Tenemos aquí entonces la lista. Entonces, Alan, ha estado de acuerdo en brindar o dar un texto para las preguntas de OC de la diapositiva 2 y el análisis para el 23 de septiembre a las 20 UTC. Food Urbich proporcionará un texto con preguntas para el CWPG en relación al análisis de la diapositiva 3 para septiembre, el 23 de septiembre de las 20 UTC. Boel va a enviar un análisis sobre la diapositiva 5 y los puntos 2 a 6 en relación a la lista de correo interna para el 23 de septiembre a las 20 UTC. Y bueno, yo también voy a agregar un texto sobre la parte 0, la sección 0, sobre la PTI y los puntos, a fin de tener en cuenta o de incluir en el resto de la propuesta el debate sobre el escalamiento por parte de cada comunidad y un pantallazo general de cómo sería el escalamiento. La pregunta entonces es, o tiene que ver con el análisis de la diapositiva número 5, quizás necesitemos algunos días más, básicamente, antes de poder realizar ese análisis y de enviarle las preguntas al CWG. Quizás necesitemos 2 días. Pero también tenemos algunas preguntas ya listas para el CWG. Así que una vez que las tengamos, las vamos a poder enviar. Si hay alguien que tiene alguna diferencia o alguna sugerencia sobre las preguntas que le vamos a enviar al CWG, por favor, háganoslo saber. Veo que Marfin ha colocado en el chat que tenemos una llamada del CWG mañana. Bien. Bien, continúa hablando Alicia Cooper. Entonces tenemos acuerdo en algunas cuestiones, como por ejemplo que para mañana a las 20 UTC vamos a enviar comentarios y si la pregunta 1 no está lista, entonces no la vamos a enviar. Y luego vamos a enviar otro grupo o conjunto de preguntas para esto. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera hacer algún otro comentario? Ya nos hemos excedido 5 minutos del tiempo estimado. Veo que hay muchos de los participantes que están escribiendo en el chat. Parece que algunos tienen problemas con el audio. Bien, entonces vamos a dar por finalizada la llamada. Gracias a todos por participar. Vamos a terminar con nuestro trabajo luego. Muchas gracias a todos.